Nuestro es aprender, y eso es que venimos, aprender de la palabra, edificarnos con ella y a crecer en ella y a vivir esa palabra. Así que mis hermanos, los invito, vamos a continuar capítulo 21. Capítulo 21 del libro de Mateo. Estamos en los versículos finales de este libro, de este capítulo, perdón. Hoy estaremos en el versículo 23 al 32. Capítulo 21, versículos del 23 al 32. Y la palabra del Señor dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Amén. Oramos, Señor, bendito eres. Gracias por tu palabra. Gracias por este manantial de sabiduría que tú pones a cada uno de nosotros. Un texto que nos hace reflejar a cada uno de nosotros. ¿Qué hijos somos? Estamos aquí, Señor, y este texto es algo que por boca de tu Hijo Jesucristo no solo marcó parte en ese momento, sino que ahora en la actualidad, 25, 21 siglos después, es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Edifícanos una vez más. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Estamos en la última semana del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Señor Jesucristo, como hemos visto semanas anteriores, ha entrado a Jerusalén, ha hecho esa entrada final a Jerusalén, andando sobre un pollino, un asno joven que no había sido montado antes. Jesús entra al templo, es ovacionado por la multitud, recibiendo ramas puestas en el camino, en señal de sumisión a él como ese rey que vendría entrando a la nación. Jesús, después de allí, él va al templo. En ese momento, él ve que el templo se ha convertido prácticamente en un negocio, venta de animales, cambiadero de dinero, un negocio que prácticamente se había convertido en algo que estaba dañando el propósito por el cual se celebraba esa fiesta de la Pascua y con ello la adoración al Señor. Jesús, en un acto de ira santa, volca esas mesas, expulsa a estas personas, hace una limpieza de ese lugar. Esa noche Jesús sale de ahí, se va para la casa de sus buenos amigos, Lázaro, Marta y María, amanece allí. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, él sale, ve un árbol de higos a la distancia, con flores, con ramas, con hojas, perdón. Y él le llama mucho la atención al acercarse a ella, él con hambre, pensando que iba a encontrar algo que comer. El árbol tenía unas hojas muy frondosas, pero no tenía fruto. Jesús lanza una maldición sobre ese árbol de higos y se seca desde la raíz. Jesús aprovecha para darle una lección a sus discípulos, haciendo manifiesto aquello que es representado por parte del Señor Jesús al secar esa rama, ese árbol frondoso sin fruto, como aquellos que dan evidencia de ser aquellos líderes religiosos, aquellos piadosos, aquellos que llevan una vida santa, pero que en realidad no tienen fruto. Jesús hace manifiesto a sus discípulos lo que son las consecuencias de la hipocresía, secando ese árbol. Una señal a estas personas por la incredulidad, por su rechazo a Jesús como Mesías. En este mismo recorrido, Jesús, recordemos, es el segundo día, es el día lunes de Jesús en Jerusalén. Él va avanzando, él regresa nuevamente al templo. Después de secar esta higuera, él continúa y va al templo. Jesús entra, Jesús enseña. Jesús está con una multitud de gente que está escuchándolo a él. Él está precisamente en ese mismo lugar, en el área de los gentiles, enseñándoles la palabra de Dios. Justo ahí mismo, donde el día anterior había volcado estas mesas, había expulsado a todas estas personas. Él está allí. Jesús está enseñando en el templo y se encuentra en un área abierta, en un área descubierta. Y pudiéramos imaginarnos, Jesús está allí en el mismo lugar donde ha ocasionado una revuelta, pudiéramos llamarlo así. Yo creo que en la mente de todas las personas aún existía ese momento en el que Jesús había hecho toda esa manifestación de rabia por dañar la casa de Dios, que es la casa de oración, y convertirla en un lugar de negocio. Me imagino los líderes religiosos, estos a los cuales le había dañado el negocio, airados, disgustados por Jesús. Y Él está allí, enseñando tranquilamente. Él está en esa área abierta. Hay mucha gente escuchándolo. Él está en medio del sermón, precisamente, comunicándose, cuando vienen dos grupos de personas y justo en medio del sermón lo interrumpen. Dos personas, dos grupos de personas. Mateo 21, 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. No pudieron esperar que él terminara, que hiciera una pausa, no. Lo interrumpieron justo en medio de su predicación. Como si alguien viniera en este momento y dijera algo, preguntando algo, interrumpiendo la enseñanza. Eso sucedió en ese momento. Y estas personas, los principales sacerdotes, eran la autoridad del templo. Eran aquellos altos funcionarios del templo, miembros de la aristocracia sacerdotal. Eran quienes eran parte también del Sanedrín. Este Sanedrín, que es el lugar de justicia, donde se debatían las cuestiones dentro de la nación judía. para el pueblo judío. Estas eran personas de un alto respeto, personas que tenían un conocimiento teológico alto, personas que eran sabias en la palabra. Allí están, vienen ellos donde Jesús. Y estos principales sacerdotes serían probablemente familia de Caifás. Y vienen también los ancianos del pueblo, que estos también eran aquellos líderes que hacían parte del Sanedrín, 70 más 1, que eran los integrantes de esta, diría yo, área judicial, esta corte judicial, donde se llevaban a cabo estas debates y soluciones legales dentro del pueblo de Israel. Están allí estos ancianos eran cabeza de las más influyentes familias, eran los más reconocidos dentro de la sociedad, participaban en el templo, pero ellos no eran parte del clero religioso, no lo eran. Y ellos vienen donde Jesús y le hacen dos preguntas. Primero, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? El tema de ellos era solamente autoridad. Ellos vienen donde Jesús mientras él está enseñando al público y cuestionan sus credenciales teológicas. ¿Quién, con qué autoridad haces estas cosas? Y cuando dicen estas cosas pudiera relacionarse a la enseñanza que él estaba llevando dentro del templo. Pero lo más seguro es que ellos se están refiriendo a estas cosas, a lo que él había hecho el día anterior. ¿Quién te dio la autoridad para venir a hacer esto aquí? ¿Quién te dio la autoridad para venir y, esto no lo dijeron, pero lo habrían pensado, para venir a destruir nuestro negocio? ¿Quién te la dio? Además, también, ¿quién te dio la autoridad para aceptar la adoración de esos niños que estaban rindiendo esa alabanza a ti? ¿Por qué la aceptas? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te ha dado esa autoridad para recibir una adoración que solamente le pertenece a Dios? ¿Quién te la dio? Y lo más probable es que lo que menos les preocupaba a estos líderes religiosos era preguntarle con qué autoridad él había sanado a estos cojos y ciegos. Eso sí no les importaba a ellos. Ellos lo que más les interesaba era quién le había dado, con qué autoridad él estaba allí enseñando. Y la siguiente pregunta era, ¿y quién te dio esta autoridad? ¿Cómo así, Jesús? Tú vienes aquí, vas volteando mesas, vas expulsando la gente, haces una revuelta aquí, pero ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te la dio? ¿Quién te dio esa autoridad? Porque nosotros somos la autoridad aquí y nosotros no te hemos dado esa autoridad. Es como cuando nosotros vamos conduciendo en el vehículo de pronto y hay alguien que está deteniendo el tráfico. Usted ve una persona común y corriente vestida de civil, usted sigue derecho, usted no le presta atención a que lo detenga. Pero si usted ve un policía, si lo ve con su placa, si lo ve con todo su uniforme, usted se detiene ahí mismo. Esto se trata de autoridad, eso es lo que ellos quieren saber, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y esto no es una simple pregunta, como ¿a qué seminario fuiste o quién te ordenó como rabino? La pregunta es con el fin de atrapar a Jesús. La pregunta es con el fin de desacreditar a Jesús y que estas multitudes que están allí escuchándolo se alejen. Y Jesús pudo haberle respondido, como me gusta como lo dice la Biblia de las Américas en Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Jesús pudo haberle dicho eso. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pudo haberle dicho como lo dijo en Juan 5:27, y también mi Padre me dio autoridad de hacer juicio por cuanto soy el Hijo del Hombre. Él pudo haberle respondido de esa manera también. O pudo haberle dicho, como dice Mateo 9:6, el Hijo del Hombre tiene autoridad o potestad, como lo dice la Biblia Valera, en la tierra para perdonar pecados. Él tenía toda autoridad. Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Él pudo haber respondido de esta manera, pero Jesús no lo hace. Él les dice: yo tengo una pregunta para ustedes, y si ustedes la responden, yo también les voy a responder a ustedes la pregunta que ustedes me han hecho. Jesús lo usa como una oportunidad para demostrarles a estas personas que la Escritura también dice cómo se debe responder a aquellas personas necias que a veces hacen preguntas que no vienen al caso. Y me gusta que el libro de Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O que hay ocasiones que hay que responder al necio de acuerdo a su necedad, porque eso es lo que este pasaje en el libro de Proverbios nos dice un versículo después del otro. Hay veces que hay que responderle al necio como merece su necedad, pero todo tiene su momento. Pero Jesús le responde de esta manera. Él les dice: este es el trato, Mateo 21:24. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me contestan la pregunta que yo les voy a hacer, yo les voy a contestar la pregunta que ustedes me están haciendo. Y él les dice: el bautismo de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta que Jesús hace de una manera increíble. Jesús les nombra a Juan el Bautista. Y note que se está dirigiendo al bautismo de Juan. Y el bautismo es lo que ellos probablemente más recuerdan de lo que Juan hizo, aparte de su predicación, aparte de su mensaje. Juan el Bautista vino a llamar a todos los judíos para que fueran bautizados para el perdón de pecados. Él vino en preparación al Mesías. Él lo hizo desde un comienzo. Marcos 1:4 dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Un bautismo de arrepentimiento en espera del Mesías. A ese que él le abría camino, a aquel que él anunciaría, aquel del cual Juan el Bautista era el heraldo, del que él estaba anunciando. Y dice Marcos 1:5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando habla aquí de todos, obviamente es una hipérbole. Porque no todos, individual y singularmente, estaban yendo al río Jordán a ser bautizados. Mateo 3:2 dice: y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es muy importante recalcar esto, porque el bautismo los judíos sí lo llevaban a cabo. Ellos lo llevaban a cabo como un ritual de limpieza. Un ritual de limpieza que era solamente para aquellos que no pertenecían a la comunidad judía ni eran parte del pacto. Eran aquellas personas que deseaban ingresar a la familia, religiosamente hablando, judía, al pacto. Y debían llevar este acto de bautismo, que era prácticamente una limpieza de su impureza. Porque los que no eran judíos eran considerados como gentiles, paganos. Y en ese acto de bautismo estaban limpiándose de su impureza. Y por tal razón eran considerados como prosélitos. Prosélitos eran aquellos que no pertenecían a la comunidad judía, no eran judíos de nacimiento, pero que se unían a la religión judía, creían en el Señor y se unían a ese pacto. Entonces, cuando vino Juan llamando al pueblo judío al arrepentimiento, algunos judíos y fariseos decían: pero ¿cómo es esto? Si esto es algo que nosotros hacemos para los impíos, para los sucios, nosotros no nos vamos a bautizar, nosotros tenemos de qué arrepentirnos. Nosotros estamos bien con Dios. Nosotros somos los santos de aquí, nosotros somos los líderes espirituales de aquí. Nosotros no nos bautizamos. Nosotros no vamos a pasar por ese proceso de confesión de pecados. Y Dios había dado una profecía por medio de Isaías, donde habla que Él enviaría su mensajero que anunciaría al Mesías y que prepararía el camino del Señor. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ese era Juan el Bautista. Ese era Juan el Bautista que había sido profetizado cientos de años anteriormente, el cual cumplió por parte de Dios esa misión al él realizar esa función, comisionado por Dios para llevar a cabo ese bautismo de arrepentimiento en el Jordán. Marcos 1:7 dice, y predicaba, o sea, Juan, diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el corbado, la correa de su calzado. Versículo 8, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan era una autoridad. Juan era alguien que había sido ungido por Dios para llevar a cabo su labor. Y por eso Jesús les hace la pregunta, Juan, ¿de dónde era esa labor que él estaba llevando? ¿Era del cielo o era de los hombres? La pregunta que les está haciendo a ellos. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Se lo inventó Juan? O Juan fue llamado por Dios y la autoridad era de Dios. Jesús les hace esta pregunta de una manera perfecta. Eso es lo admirable de Jesús. Imaginemos que ahí está toda la multitud escuchando. Jesús está en medio de esa área grande del templo. Las personas están ahí. Estos hombres vienen y lo interrumpen, preguntándole a Jesús por la autoridad. Él les devuelve con una pregunta. Y está la gente en espera de la respuesta de estos sabios, de estos líderes religiosos, de estos teólogos del momento. Y ellos están atentos. ¡Wow! Estos hombres tienen que saberlo todo. Esperemos a ver qué van a decir. Versículo 25. Ellos discutían entre sí diciendo. Me imagino se miraban el uno al otro. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que dar una respuesta. Pero el problema es que si respondemos nosotros correctamente, nos vamos a ver aquí mal. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si los líderes religiosos y los ancianos responden correctamente, si ellos dicen del cielo, que evidentemente era la respuesta. En ese momento entonces están moralmente obligados a creer en Juan el Bautista y en consecuencia en Jesús, porque Juan el Bautista habló de Jesús. Él fue el que dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. O sea que si ellos dicen del cielo, por derecha, están recibiendo la respuesta a la pregunta que inicialmente le hicieron a Jesús, que la autoridad de él viene de Dios. Ellos sabían claramente esto. Versículo 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Juan fue un verdadero profeta. Juan es el último profeta, como dice un teólogo del Antiguo Testamento. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan profetizó todo aquello, cumplió todo aquello que estaba relacionado con el Antiguo Testamento. Y nadie podía ser un verdadero profeta si Dios no le hubiese dado esa autoridad. Juan lo era. Fuera de eso, Juan era considerado como un líder, incluso como un mártir, al dar su vida por honor a la verdad. Recordamos bien cuando él denunció a Herodes Antipas, que estaba teniendo una relación ilícita con su cuñada. Juan el Bautista lo denunció y eso prácticamente le costó la muerte. Recordamos que lo vimos anteriormente cuando celebró aquella fiesta y su hijastra, que era su sobrina, hizo un baile exótico. Y Herodes fue tan impresionado que le dijo que le pidiera lo que quiera. Y esta muchacha, por consejo de su madre, por esa rabia que sentía por Juan, por haberlo denunciado, haber denunciado esa relación ilícita, le hizo cortar la cabeza. Juan era considerado como un mártir, era una persona reconocida. El dilema no era que estos líderes religiosos no pudieran o no supieran cómo responder la pregunta. La cuestión era que estaban buscando una estrategia, cómo responderla, pero sin admitir la verdad. Esa era su intriga, ese era su corazón, que no querían admitir la verdad. No querían reconocer quién era Jesús. Se empecinaban en ello. Mateo 21, 27, antes de que Jesús les respondiera, estos hombres simplemente se acercan a Jesús y le dicen, no sabemos. Los teólogos, los doctores de la ley dicen, no sabemos. No quisieron admitir la verdad, no quisieron admitir la verdad. Entonces él, o sea Jesús, también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y esto es una acusación de Jesús a estos hombres por su incredulidad. Esto es una incredulidad no que venga de la ignorancia, porque ellos tenían todas las evidencias de quién era Jesús. Esto era una terca resistencia a creer en la que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Ellos habían decidido no creer. Ellos voluntariamente, dentro de su corazón, decidieron no creer, se obstinaron a no creer, no creer. Jesús les dijo en otra ocasión, en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para tener vida. Se negaban. Simplemente su ira, su malestar, el no reconocer quién era Jesús, que era ese Mesías y que los confrontaba con su pecado, los hacía reaccionar de esta manera y estaban todos en contra de Jesús. Y lo que ahora Jesús va a hacer es que les va a responder las preguntas. Él se las va a responder. Y se las va a responder con tres parábolas. En esta tarde solamente vamos a ver una de ellas. No les va a responder en la forma que estos hombres querían que Jesús les respondiera. No, él les va a responder de una manera con parábolas para hacerle ver su necedad, su hipocresía y las terribles consecuencias que ellos enfrentarían por su incredulidad, pero no solamente ellos, individualmente, estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, sino a la nación entera. Jesús quiere entonces ponerlos a pensar. Mateo 21, 28. ¿Pero qué os parece? Recordemos que ahí están las multitudes. Él, podemos imaginar, Jesús le está respondiendo a estos dos grupos de personas. Está la multitud. Entonces ahora Jesús, estoy especulando, él habla en sentido general a todos. ¿Qué os parece? Yo quiero que ustedes piensen, yo quiero que ustedes analicen esto. Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El padre le dice a uno de los hijos: Hijo, yo quiero que hoy vayas a trabajar en mi viña. Una viña que era parte del patrimonio de ellos, era una misma familia. Esto, el trabajo que ellos pudieran realizar era para su propio beneficio. Y este hijo menor, versículo 29, respondiendo, dijo: No quiero. Parece recordar a veces cuando mandamos a nuestros niños a hacer alguna cosa, ¿no? Los pequeños. Y cosa que más incomoda es cuando le decimos a uno de los niños: No quiero. Y usted está: Ve y haz tal cosa. No quiero. No hay nada que incomode o moleste más que eso. Fuera de la falta de respeto que es eso de que un hijo le conteste así al padre: No quiero. Pero dice el versículo: Pero después arrepentido fue. Inicialmente este joven, se cree que es el menor, dijo: No quiero. Tal vez en un momento determinado empezó, se alejó del papá, empezó como a meditar, empezó como a reflexionar, empezó a sentir como remordimiento. Y esto lo condujo al arrepentimiento. Y fue. Lo demostró, el fruto de su arrepentimiento fue demostrado en el hecho que fue y trabajó en la viña. Y cada uno de nosotros, alguna vez, cuando venimos y hablamos del Señor, nosotros, cada uno de nosotros fuimos como este primer hijo. ¿Cuántas veces a nosotros nos hablaron de la palabra? Y nosotros, ¿sabe qué? ¿Por qué no hablamos de otra cosa más agradable? Perdón, no tengo tiempo, es que mire, tengo algo urgente que hacer. O usted tal vez le dice: No, ¿sabe qué? Cambiamos la conversación. Yo quiero que sigamos conversando, pero ¿sabe qué? Hablemos de otro tema. ¿No es así? Cada uno o la mayoría de nosotros actuamos de esa manera. Actuamos de esa manera. Todos fuimos como este primer hijo. Mateo 21:30, y acercándose al otro, el hijo mayor, le dijo de la misma manera que quería que fuera a trabajar en la viña. Y respondiendo él le dijo: Sí, Señor, voy. Este hombre respondió de la manera correcta. ¡Qué respeto! Un respeto increíble. Sí, Señor, yo voy. Que cualquier padre en ese momento pueda sentirse: Este sí. De verdad, este sí que es, qué contraste con el otro. Este me respondió de la manera correcta. ¡Qué respeto! Y el énfasis aquí es que él dice: Sí, yo voy. Cuenta conmigo. No te preocupes, viejo, yo voy. Yo haré lo que tú quieres que yo haga. Pero al final de cuentas no fue. No fue. No hizo lo que el padre quería que hiciera. Ambos hijos pecaron. El primer hijo pecó por su irrespeto al padre, por una respuesta incorrecta a él. Pecó. Aunque después reaccionó, recapacitó y se arrepintió. Este también, este segundo hijo pecó incluso peor. Porque pecó con transgresión. Ofreció una confianza de que iba a hacer algo y no lo hizo. No lo hizo. Se comprometió a hacer algo y no lo hizo. Entonces Jesús ahora, tal vez se voltea a la élite religiosa, le está hablando con todos y les dice: Los dos hijos pecaron al responder mal. Estoy especulando. ¿Cuál de ustedes cree que estuvo mejor al final? Estos líderes religiosos, Jesús, está fácil. El primero, Desde luego el primero. Y con esta respuesta Jesús los ha acorralado. Cayeron en la trampa. Justo ellos mismos. Mateo 21:31. Jesús les dijo: "De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios." Ustedes son el hijo segundo. Son de aquellos que viven dando opulencia de que hacen las cosas bien delante de Dios. Ustedes son aquellos que manifiestan esa santidad, esa bondad. Pero ustedes no hacen lo que Dios les manda. Ustedes son unos hipócritas. Manifiestan algo que no son. Jesús básicamente les dice: quiero decirles que ustedes son el hijo segundo. El hijo que dijo que iría y no fue. ¡Wow! Y cuando vemos aquí, este segundo hijo representa los que parecen mostrar lealtad a la ley, los que parecen mostrar obediencia a Dios, que parecen mostrar obediencia a su palabra, pero con sus hechos lo niegan. No lo hacen. Manifiestan que sí, adoran a Dios, que lo siguen, que le sirven, pero en realidad no lo hacen. No lo hacen. Este primer hijo representa a los publicanos y las prostitutas. Cuando hablamos de publicanos, siempre no entendemos bien la razón de lo que esto significa. Publicanos son recaudadores de impuestos. Publicanos eran aquellos ciudadanos israelitas que trabajaban para el gobierno opresor, cobrando los impuestos. Pero no solamente se habían ido en contra de sus propios ciudadanos, sino que el gobierno romano les había dado esa potestad de que pudieran cobrar los impuestos que ellos quisieran, con tal que les recogieran lo que ellos pedían. Entonces estos publicanos, siendo ciudadanos judíos, estaban cobrándole a sus propios compatriotas una tasa de intereses o de impuestos elevadísima para ellos echarse, aparte de lo que les tocaba a los romanos, a sus arcas, a sus bolsillos, a sus cuentas bancarias. Y estos publicanos se enriquecían robando al pueblo judío, robando a sus propios hermanos. Y eran despreciados, eran considerados como lo peor. Eran considerados como la escoria. No solamente como ladrones, estafadores, sino como traidores a la nación. Eran lo peor. Estas rameras, obviamente, son mujeres que utilizaban su cuerpo como una manera de negocio. Vendían placer sexual a cambio de dinero. Mujeres que entre más clientes tuviesen, más ingresos tenían. Eran los pecadores públicos, eran los que eran señalados automáticamente. Eran las personas que usted, con solo verlo, usted sabía quién era. Porque hay otro tipo de pecadores que no son visibles aparentemente. Pero estos pecadores eran los públicos, los que usted no dudaba en reconocer quién era. Una mujer que se paraba en una esquina con un tipo de vestuario provocativo, insinuando venta de sí misma. Y obviamente los recaudadores de impuestos eran conocidos por sus vestimentas, tal vez, por su gente que llevaban atrás, guardaespaldas, por todo el dinero que ellos estaban cobrando. Eran reconocidos. Estas personas representan a ese primer hijo. Pero aquí hay algo curioso que me llama a mí la atención. Aquí no hay una tercera categoría. Aquí Jesús no habla de un hijo que haya dicho sí voy y fue. Porque esa categoría dentro del ser humano pecador no existe. No hay una persona que responda positivamente y obedezca inmediatamente a Dios. Es la realidad de todos. Es la realidad de todo. Por eso estos dos hijos ambos son pecadores. Son pecadores. Y para los líderes religiosos había un sistema de escalafones. Existían los puros, existían los perfectos, los justos, los hombres que vestían bien, aquellos que vestían con esos mantos con flecos, los talit, que obviamente al verlos se reconocían como, wow, estos son los espirituales. Los justos eran aquellos que tenían los títulos, las credenciales, los diplomas de doctorado de los seminarios rabinos. Eran los que ocupaban los mejores puestos en las iglesias, en las sinagogas, en el templo. Estos eran. Pero los otros grupos, el otro grupo, eran los impuros, los sucios, los malvados pecadores. Había estos dos tipos de grupos. Y eso es lo que vemos nosotros en Lucas 18, cuando Jesús cuenta una historia del publicano y el fariseo. El fariseo puesto de pie en primera fila y el publicano por allá en un rincón. Existían estas dos categorías. Jesús dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y nosotros no podemos calcular el impacto que esto significa. El impacto que esta declaración del Señor pudo haber causado en este momento. Y nosotros no lo vemos, porque en este momento, con la prostitución, con la pornografía, esto se ha convertido en algo común. En la televisión, en el cine, donde quiera que se vea, en las revistas, estas mujeres salen como celebridades. Entonces ya la prostitución como que pierde peso. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, en este texto, es que la escoria, lo más sucio, lo más despreciable, la última categoría que pueda existir, va delante, y esta palabra delante, entiéndase, en lugar de ustedes, los religiosos. ¡Wow! Estos que ustedes ven como despreciables, sucios, pecadores, lo peor, van a ir primero que ustedes por su hipocresía. Es tremendo, es tremendo. La escoria de la sociedad, los que estaban en la categoría más baja de la lista, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, adúlteros, ladrones, etcétera, etcétera, van primero que los espiritualmente renombrados. Más que los religiosos, más que los justos, estos despreciables irán al cielo y ustedes no. Eso es lo que les está diciendo Jesús ahí. Usted puede imaginarse la expresión de la gente que está escuchando ahí en ese momento. Es tremendo, es tremendo. Y esto no es un asunto de categoría. Esto es un asunto de exclusión, de expulsión del reino de los cielos. Mateo 8:11 dice, y os digo, hablando el Señor Jesucristo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Cuando dice de oriente y de occidente, son naciones, personas de otras naciones que no pertenecen a la nación judía. Dice Jesús, poniendo casi el mismo ejemplo, estas personas que son extranjeras, que son paganos, vendrán y se sentarán con Abraham. Versículo 12 de Mateo 8, mas los hijos del reino, los espirituales, la representación de piedad, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es algo aterrador. aquellos que supuestamente aparentaban ser los piadosos, los que tenían la entrada directa al cielo, Jesús les dice, entran primero otros, los sucios, los peores que ustedes, que manifiestan una piedad externa. Y podríamos pensar cómo se habrán sentido estos líderes espirituales. Y pensando en esto, un ejemplo que pudiera yo imaginarme es que viniera Jesús en este momento aquí a nuestra iglesia y dijera, ¿saben una cosa? Las prostitutas, los delincuentes, los violadores de niños, los homosexuales, los asesinos van a ir al reino de los cielos y ustedes no. Es la misma forma que estos líderes religiosos se sintieron. Lo peor, va a ir al cielo antes que ustedes. ¡Wow! Y la parábola no hace distinción entre el judío y el gentil, sino entre los líderes religiosos que se creen mejor, que se creen espirituales, que se creen bondadosos, que se creen que están en una conexión directa a Dios, y aquellos que son pecadores públicos. No está haciendo una exclusión de los fariseos en general, no, está hablando de aquellos que se creen que no tienen pecado. Está hablando de aquellos que se creen puros. Porque si nosotros hablamos de fariseos, nosotros podemos decir que hubo fariseos que sí reconocieron a Jesús, como fue Saulo de Tarso. Y pudiéramos decir que Nicodemo entraba dentro de esa categoría también. Y aquí viene el punto culminante de esto. Jesús les está diciendo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes, y aquí les da la razón. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan, el Bautista, en camino de justicia. Y es como si le dijera, lo cual responde su pregunta inicial que me hicieron a mí. Cuando les dije si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Juan vino a vosotros en camino de justicia. Obviamente, Juan vino del cielo. Él tenía la comisión de Dios. La doctrina que él enseñó era verdadera. La vida de Juan y sus palabras fueron intachables. Juan vino a ustedes, les está diciendo a ellos. Juan vino a ustedes en camino de justicia. Y esta palabra justicia es una palabra que significa justicia que es practicada. Juan vino y practicó una vida haciendo la voluntad de Dios. Juan había sido comisionado por Dios. Su predicación demandaba un cambio a la luz del Mesías. No meramente un cambio moral, demandaba arrepentimiento. Y demandaba fe, creer en Jesús solamente y someterse a Él como Señor. Como Señor. Juan el Bautista había hecho eso. Juan el Bautista les había predicado de arrepentimiento. ¿Pero qué? Ellos se creían que no necesitaban de que arrepentirse. Ellos creían que ellos estaban bien. Ellos creían que ellos eran muy espirituales, muy justos. Todo lo que hacía estaba bien. No había nada de qué arrepentirse. Todo estaba bien. Jesús les dijo, debían someterse a Juan, al bautismo de arrepentimiento. Él fue el que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él lo proclamó, Él lo anunció. Y el hecho aquí es que Jesús les dice, y no creísteis. Aquí está la acusación. No creísteis. Ustedes no recibieron su mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ustedes no le creyeron a Él. Ustedes no admitían que eran pecadores. Eso ofendía su dignidad. Ustedes no se sometieron al bautismo de Juan ordenado por Dios. No lo hicieron. Y esto es algo duro. Porque ¿cuántas veces somos confrontados con la palabra? Y creemos que estamos bien. Creemos que no hay nada en nosotros. Creemos que hay otros culpables. Creemos que hay personas que, eso es para otros, no para mí. Y no creen, no hay arrepentimiento. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. La escoria, la suciedad, tal vez en un momento determinado un recaudador de impuestos dijo, no, ese mensaje de arrepentimiento, yo tengo que ir a hacer dinero, tengo que ir a seguir con mi vida de lujo. Pero en un momento determinado, igual que la ramera, no, pero es que yo tengo clientes esperándome. Yo soy la estrella de aquí, del sector, yo tengo clientes, no. Pero en un momento determinado ambos, no sé si al caminar, no sé si al acostarse, en esos momentos que se acuesta uno y como que empieza a meditar en todo, empezaron a ver que la vida que llevaban no era algo que valía la pena. La vida que llevaban era algo que era fútil, era algo temporal, algo que no tenía sentido, algo que acabaría. Reaccionaron, meditaron, y esto los condujo al arrepentimiento. Buscaron ser limpiados de sus pecados. Y vosotros, le dice Jesús a estos líderes religiosos, viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creer? Lo que le está diciendo, ¿sabe qué? Ustedes, hijos segundos, ustedes dijeron obedecer, ustedes dijeron sí a todo lo que Dios dice, su palabra, pero vino uno enviado por Dios en un mensaje de arrepentimiento en espera del Mesías para el perdón de pecados y no creyeron. Vieron arrepentirse a estos pecadores públicos sin esperanza, estos publicanos, estas prostitutas. Los vieron a ellos poner su fe en Dios. Vieron cómo Dios desplegó su gracia sobre ellos. Pero ustedes los despreciaron. No les importó. No quisieron saber nada de eso. ¿Por qué? Porque ustedes no entraban en esa categoría. Su corazón debió haberse conmovido, haber sentido remordimiento y arrepentimiento por su autojusticia. Y autojusticia es creerse justo por sí mismo. Que no tiene problemas, que está bien delante de Dios, que no hay nada en él que lo acuse. Que no hay nada en él que lo reprenda. Y como resultado de su dureza de corazón, su deliberada desobediencia y su voluntaria incredulidad, entonces estos publicanos, estas prostitutas, la escoria, va a ir primero que ustedes al reino de los cielos. Y cuando dice primero, no está diciendo es que los publicanos y las prostitutas van a entrar, ellos vienen detrásito. No, quiere decir, ellos van a entrar en lugar de ustedes, ustedes están fuera. Eso es lo que está diciendo. Y este es el problema, que la persona que se ve extremadamente justa, externamente justa, con frecuencia falla a ver que necesita arrepentirse. Es una realidad. Y cuando se predica este mensaje, ¿ustedes saben dónde es rechazado más ardientemente? En las iglesias. En las personas que conocen la palabra. En las palabras que las personas que debían saber esto. Esas son las personas que más rechazan este mensaje. Usted va a una cárcel y le predica a alguien que ha cometido un delito. Y esta persona sabe que es alguien que no merece nada. Y simplemente apela a la gracia de Dios. Y sabe que necesita el favor y la gracia de Dios. Pero aquellos religiosos, aquellos que están en las iglesias y que tienen mucho conocimiento teológico, no, esto no es para mí. Yo soy el Spurgeon del siglo XXI. Yo no necesito esto. Y sabes que una persona moralmente justa que lo hace manifiesto de una manera externa es peor que una persona que ha sido pecadora y se ha arrepentido. Mejor es una prostituta arrepentida que una persona religiosa sin arrepentirse. En conclusión, entonces, esta parábola expone esperanza para aquellos que han pecado, que han visto su pecado, que se han apartado de él y que han venido a Cristo. Esta es una esperanza de gracia y perdón. Pero a la misma vez sostiene una advertencia directa y clara contra los hipócritas que fingen ser obedientes a Dios, pero nunca hacen la voluntad del Padre. Es una realidad. Y aquí hace una advertencia para todos. La voluntad de Dios es la unidad, es lo que hemos visto como hemos estado aprendiendo en el libro de Efesios. Pero las acciones de los creyentes lo único que hacen es crear división. La voluntad de Dios es perdonar, pero las personas viven llenas de rencor contra las otras personas. La voluntad de Dios es amar, pero lo único que existe en el corazón es desprecio hacia los demás. La voluntad de Dios es santidad, pero algunos viven practicando el pecado de una manera que tal vez no sea visible, pero es así. La voluntad de Dios es fidelidad, pero hay quienes engañan. No solamente engañan a Dios, sino que engañan a sus seres cercanos. Engañan a sus parejas, engañan a sus familias, engañan a sus hijos, engañan a sus amistades. ¿Cuál de estos dos hijos eres tú? Es una excelente pregunta. ¿Cuál de estos dos hijos? ¿Cuántas veces has prometido algo a Dios y dijiste, sí, Señor, lo haré? Y no lo hiciste. Tú eres ese hijo segundo. Dios aún espera que algunos cumplan lo que han prometido a Él. Todavía hay tiempo, mientras haya vida. En el contexto que Jesús está hablando a esta multitud hace 21 siglos, Jesús le está diciendo a la humanidad, todos son pecadores. Todos, no hay excepción. Pero la diferencia entre aquellos que van al cielo y los que van al infierno no es bondad ni falta de bondad. Es fe, es confianza, es poner su pecado a los pies de Cristo, venir en arrepentimiento. Eso es lo único que cuenta. Cuando estés delante de la presencia de Dios en su trono, lo único que va a contar no son tus buenas obras ni la falta de tus obras. Lo que va a contar es si estás en Cristo o no, delante de Dios. Solamente. Tal vez tú has dicho, yo soy una buena persona. Yo soy alguien que hago las cosas bien. Yo soy un buen esposo. Yo ayudo a mis padres, yo ayudo a los pobres. Yo soy una persona piedosa. Yo hice una profesión de fe. Yo estuve una vez en la iglesia y el pastor hizo que repitiéramos una oración y yo la repetí. Pasé al frente y estaba ahí el apóstol y me sopló en la cara y me empujó y me caí. Yo no necesito. Tú eres ese segundo hijo. Pero si tú tal vez has dicho, yo por ahora creo que no. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué? Yo creo que tal vez dentro de unos 5 años, que yo viva mi vida, que yo disfruto de mi juventud. Estaba ahí, está viejo ya, usted ya vivió, pero yo estoy joven. Tal vez después. Tal vez lo has dicho en repetidas ocasiones, tal vez hace un año, hace 5 años. No es el momento. Pero tú ahora sales, te vas caminando, empiezas a meditar en tu vida, en lo que haces, en cómo ofendes a Dios, cómo ofendes a los demás. Trae a ti remordimiento. Esta noche te acuestas y dices, wow, es hora de cambiar. Es hora de enmendar mi vida. No sé cuánto tiempo tenga de vida. No sé cuánto tiempo u oportunidad voy a tener para venir al Señor y dices, me arrepiento. Tú eres el primer hijo. Tú eres ese primer hijo. Tú eres ese primer hijo. Esta parábola de Jesús es la manifestación de la gracia soberana de Dios en la salvación. Tendremos posiblemente los peores pecadores que puedan existir, pero la gracia de Dios está allí. La gracia está vigente. Dios ofrece gracia. Entonces, la gracia está disponible para cualquier pecador. No hay pecado lo suficientemente grande que la gracia inmensa de Dios no lo alcance. Definitivamente. Dios, y esto tenemos que tenerlo claro cuando hablamos de los atributos de Dios. Dios está airado contra el pecador todos los días, es lo que dice el Salmo 7:11. Dios es un Dios justo que juzga y es un Dios que condena. Dios es un Dios airado, pero a la misma vez, Dios es un Dios que se goza por cada pecador que se arrepiente. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Aquí está. Dios celebra cuando un pecador reconoce su pecado y viene en arrepentimiento delante de Dios. Pero si vemos lo opuesto, entonces Dios se molesta, se aira contra aquellos 99 justos que piensan que no necesitan arrepentimiento. Vemos aquí cómo Dios mantiene todos sus atributos en forma perfecta, en esa completa armonía. Entonces, mis hermanos, cuando tú entiendes la magnitud de la ofensa a Dios por el pecado, cuando tú entiendes la magnitud de la ofensa tuya a Dios por tu pecado, cuando tú te ves en esa condición, realmente, metafóricamente hablando, como publicano o prostituta, tú puedes darte cuenta de la inmensa gracia que Dios ofrece y correrás inmediatamente a los pies de Cristo. Esa es la realidad, esa es la realidad. Que todos podamos analizarnos, vernos a nosotros mismos y podamos ser ese primer hijo y vengamos a los pies de Dios, a los pies de la cruz y hacer verdaderamente lo que Dios quiere de acuerdo a su voluntad que nosotros hagamos. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno. Estamos aquí, Señor, y una vez más, tu palabra nos lee a nosotros. Y venimos delante de ti, Señor,